mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Y minutos, aquí estamos en directo en Mediodía COPE Ourense en este jueves 10 de octubre del año 2019. En esta jornada fresca, durante esta mañana, tendremos sol durante el día, llegaremos a máximas de 26 grados en la capital de las Burgas. Nos acompaña aquí en los estudios de la cadena COPE, a quien le agradecemos su presencia, el teniente alcalde del Ayuntamiento de Ourense, Jorge Pumar. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Esta mañana fresca, que ya se nota, el otoño. Ya.
Bueno, sí, la verdad es que sí, pero bueno, yo creo que está un día estupendo ahora mismo, saliendo el sol, y en Ourense perfectamente.
Siempre destaca, cuando hablamos de una ciudad, sin lugar a dudas, su limpieza, ¿no? Ustedes han acometido un plan de limpieza intensiva. ¿Cómo va este plan? ¿Qué se está cometiendo con ello en estos instantes?
Bueno, pues la verdad que en estos casi cuatro meses, ¿no?, que llevamos de gobierno, la verdad es que, como bien dije siempre, en la campaña electoral había dos cosas que por la calle que más demandaban los vecinos, que era un tema de lo que era la limpieza de las calles, y segundo, lo que era la situación de los parques y jardines de la ciudad, ¿no? En este caso, lo que es la limpieza, que es competencia mía, decidí sentar al comité de empresa de la UTE, formada por, en este caso, FCC y Copasa, en este caso Eco Ourense, que es el nombre de la empresa, y decirle que era el problema que tenía la ciudad, que era el problema que a mí me llegaba todos los días por la calle, de que había que mejorar la limpieza de las zonas públicas de la ciudad, y ahí acometimos un plan de limpieza que aún sigue en vigor. Todo fue durante el mes de verano, y a día de hoy, todos los miércoles durante la noche y las mañanas de los jueves, está trabajando la empresa Eco Ourense, informando exhaustivamente de qué barrios y de qué zonas se están limpiando, para que los vecinos, y le pido disculpas desde aquí, que por los daños ocasionados, debido a que de alguna manera hay que sacar los coches de las calles, hay que en ese momento, esa noche, no se pueda aparcar, pero si queremos tener una ciudad limpia y queremos tener una ciudad sostenible, entre todos tenemos que colaborar, no solo con esto, sino que la ciudad también tenemos que tener un poco de ética, ¿no?, un poco de educación ambiental, porque la verdad es que hay detalles y a veces costumbres que no debemos permitir en la ciudad de Ourense, como puede ser el tema de los chicles, que es muy difícil sacar de las aceras, o mismo las personas que tienen mascotas, pues que no sigan lo que son las normas de salud pública, un poco de lo que tienen que hacer, ¿no? Pero bueno, eso es una concienciación que tenemos que trabajar todos, y sobre todo también voy a hacer muchas campañas de divulgación y de promoción de educación ambiental, sobre todo también en los niños, ¿no?, que es el futuro de la ciudad, y que tengan conocimiento de todo lo que hay que cuidar y mejorar la ciudad.
Yo es que le iba a decir a Jorge que, ¿cómo pide usted perdón? Si los que tienen que pedir perdón son los ciudadanos, si los que ensucian son los ciudadanos. Es que a mí me da vergüenza a veces pasar por parques o por lugares. Yo, por ejemplo, vivo en el Couto. Antes de las elecciones municipales se adecentó el parque infantil y el parque en general. Se pintaron de nuevo pues los muros del parque, quedó precioso. Si ya están los chavales rompiendo las ramas de los árboles, levantando la pintura de los muros, ¿pero cómo va el ayuntamiento a pedir perdón? Yo sacaría un látigo, ¿qué quiere que le diga? Y me pondría allí por la noche, porque además son los vándalos los que dan por la noche, a darles a los que les tendría que haber dado en su casa en algún momento. Oiga, el ayuntamiento yo creo que no tiene que pedir perdón. Tenemos que pedir los ciudadanos perdón, porque somos los que estamos causando esos destrozos y esas guarradas en paredes, en las calles. Somos los ciudadanos los que estamos cometiendo esas faltas, ¿no?
Hay de todo. Te agradezco tus palabras, pero en este caso yo, cuando me refería antes a lo de perdón, me refería a los daños que le podemos ocasionar que una calle esté cortada durante la noche para hacer un plan intensivo de limpieza, porque hay mucha gente que trabaja, que tiene que salir, o tiene niños, o tiene gente...
Pues tendrá que pedir perdón a los ciudadanos que hicieron lo que hicieron para que ustedes actúen.
Tiene gente mayor dependiente que a veces no pueden entrar a sus portales, ¿no? Eso es lo que me refería. En lo otro, totalmente de acuerdo, es la verdad es que a veces te cae el alma a los pies cuando intentas acondicionar una fuente pública, la reparas con la brigada municipal y el día siguiente ya ves que recibes otro mensaje o otra foto de cualquier vecino o de cualquier particular otra vez rota. otra vez pintada. Y dices, los actos vandálicos, es lamentable lo que hay.
En el último año supusieron 300.000 euros.
No, muchísimo más, muchísimo más, muchísimo más. Los actos vandálicos, eso es en solo ya en la concejalía de servicios generales, que es lo que es el adecentamiento de todos los edificios municipales, pero también si le cuentas todo lo que son los espacios públicos, lo que es la limpieza, lo que son los mobiliarios públicos, el banco, justo. Lo que son los contenedores, y si le sumamos todo eso, el gasto de actos vandálicos es muchísimo mayor. Muchísimo mayor. Y esto, estamos hablando de dinero público, estamos hablando de dinero de todos, y la ciudad es de todos. Entonces, bueno, pues en este caso nosotros estamos haciendo una labor muy exhaustiva de intentar reparar todo lo que tenemos al momento. Las limitaciones que tenemos de brigadas son las que son, las económicas son las que son, pero estamos actuando y vamos a intentar mejorar todo este servicio.
Pues es importante concienciar desde la base, desde los niños, ¿no? Usted hablaba de acometer charlas y una concienciación desde la base para evitar problemas que se ven algunas veces, ¿no?
Pero si son los padres los que tienen que decirle a los niños lo que tienen que hacer, por Dios bendito, yo llega un momento que ya estamos volviéndonos locos. Quien tiene que decir, niño, esto está mal, es su padre, su madre, su cuidador, pero no el ayuntamiento. El ayuntamiento vela por todos en general, pero ¿desde cuándo tiene que el ayuntamiento ponerse a enseñar a los niños que tirar un chicle al suelo está mal hecho? ¿O a enseñarles a las personas mayores que, o a los no tan mayores, que hay que recoger las cacas de los perros? ¿Eso no es la educación general de las personas? ¿La hemos perdido?
Pues hombre, esa es lo que yo decía antes, lo que es la palabra educación ambiental, ¿no? Y poder tener sentimiento de propio de una ciudad. Cuando careces ya de esa educación, y cuando careces ya de esa mínima ética que tienes que tener de cuidar, o mismo las terrazas públicas, todas las colillas que nos encontramos tiradas mismo en los suelos, pues llega un momento que dices, hombre, pues sí, podemos actuar a la mañana, pero es que dentro de 3 horas va a estar igual. Es imposible tener las 24 horas una brigada en todos los sitios de la ciudad. Lo que tenemos que intentar es concienciar y promocionar. Y yo, como bien decía Juan antes, entiendo que una de las bases, si pensamos en futuro, son los niños. Porque el niño convence al padre. No te olvides. Va a convencer más el niño al padre que el padre al niño. Entonces yo voy a apostar por a promocionar y divulgar e intentar darle la máxima información a los niños de cómo reciclar. Si un niño intenta reciclar en casa, seguro que los padres van detrás. Al revés, es más difícil.
Este plan llega a todo el perímetro rural también y a la zona termal, ¿no? Se abarca toda la ciudad de Orense.
Sí, abarca toda la ciudad de Orense. Empezamos por los barrios, empezamos más exhaustivo por todos los barrios de la ciudad, y ahora vamos a intentar ir ya a más zonas, ¿no? En esta semana estuvimos por la zona del puente, la semana pasada estuvimos en la zona del Couto, es decir, estamos yendo a todos los barrios, y bueno, esto no acaba más que empezar, ¿eh? Es decir, estamos intentando hacer planes más importantes que ya tengo diseñados, que próximamente se van a dar a conocer, que nunca se habían hecho en la ciudad de Ourense, y sobre todo proyectando una ciudad más verde, más sostenible y sobre todo mucho más limpia.
Antes hablábamos con el presidente de los comerciantes de la Plaza Abastos. ¿Cómo está la situación de la Plaza Abastos con los ocupas y con las luchas de las bandas, ¿no? Los desperfectos que están ocasionando y la insalubridad? Esta mañana el portavoz del gobierno, Miguel Caride, aseguraba que se empezaron a tomar medidas. Es importante también que un edificio tan destacado de la ciudad,
por eso,
no puede estar en manos de ocupas, ¿no?
Por eso es la premura de tiempo de poder adjudicar ya lo que es la reforma de la Plaza de Abastos, ¿no? Yo entiendo y persigo que es una obra que tenemos una subvención aprobada por parte del Ministerio, que está el procedimiento de contratación a la resolución, porque ya está todo el trámite administrativo hecho. En el pasado pleno llevamos una modificación de crédito, visto el informe del señor Interbor. Esa modificación de crédito fue aprobada gracias a una mayoría de este equipo de gobierno. Y bueno, pues una vez que esté adjudicada esa obra, ya pues la empresa concesionaria de esa adjudicación ya va a ser la obligada a mantener eso limpio, a tener lo que es las medidas de seguridad. Y por eso pido que lo más pronto posible podamos adjudicar esa obra. Pensemos que nadie que nos está escuchando conoce la zona en la que estamos. Estamos en una zona conflictiva, más en una zona de penumbra, en una una zona donde sí, a día de hoy no hay actividad comercial, pues puede ser un foco, ¿no?, de riesgo, de peleas y otras cosas, otro tipo de temas callejeros, ¿no? Pero bueno, en este caso estamos trabajando, acabamos de aprobar la pasada semana la modificación de crédito y yo creo que la adjudicación va a ser inminente.
Y hablando de la polémica con el Partido Socialista, ayer estaba Eugenia Díaz Abella, su compañera. Como teniente alcalde, ¿usted cómo está viendo esa polémica que ha suscitado el Partido Socialista con el estado de las aguas termales?
Pues la verdad es que no lo llego a comprender. No lo llego a comprender mucho. Cuando el Partido Socialista promulgó siempre que también era uno de los partidos que más apreciaban lo que era Ourense Capital Termal. Recuerdo perfectamente en diferentes juntas de área del señor Barquero promocionando Ourense Capital Termal, siendo concejal de turismo y termalismo, el señor Barquero. Y bueno, pues cuál es mi sorpresa, que aquellos procedimientos, aquellas medidas de control, aquellas medidas de salubridad que había implantado en su momento el señor Barquero, pues ahora no le valen al señor Rafa Villarino, ¿no?, en este caso al Partido Socialista. Pero bueno, yo creo que están errados en las formas, ¿no? Yo creo que esas cosas se deben hablar en privado. Yo no creo que todo valga en política, y yo creo que cuando dañas la imagen institucional de un ayuntamiento o dañas la imagen institucional de una ciudad, yo creo que hay cosas que se deben hablar en privado. Si tú no estás de acuerdo en algo, hay manera de hablarlas y no salir a luz pública como salieron erradicando en una semana tan clave como era la semana de Termatalia y poniendo en entredicho lo que era el potencial termal y turístico que tiene la ciudad de Ourense.
¿Cómo ve la oposición del Partido Socialista desde el comienzo de esta legislatura?
Pues la verdad es que ni la veo, ¿eh? Es decir, no, yo sinceramente no pierdo ni un segundo de mi tiempo en pensar en la oposición. Pienso en lo que estábamos hablando antes, en los ciudadanos, en buscar recursos, en buscar iniciativas, en hacer cosas nuevas en todas mis competencias que tengo en el Ayuntamiento de Ourense y también como teniente alcalde. Y en ellos, bueno, pues yo veo que es un pataleo total, que aún no se han dado cuenta dónde están. En política es clave saber en qué momento ocupas, en qué momento, dónde estás en cada momento. Y yo creo que ese momento ellos aún no saben que están en la oposición, ¿no? Entonces ellos se tienen que tener un plan de, en este caso, de adaptación, que es en lo que están. Y ojalá, y lo digo públicamente, ojalá hiciesen una oposición constructiva, ¿no? Con iniciativas, con proyectos, y que no sean, pues, ideas banales de que están saliendo cada poco de tema de oposición. Yo creo que esa no es la oposición de un gran ayuntamiento como es el Ayuntamiento de Ourense, pero bueno, ya te digo, no tardo ni un segundo de mi tiempo diario en pensar en la oposición.
Jorge Pumar, teniente alcalde del Ayuntamiento de Ourense, muchas gracias por acompañarnos.
A vosotros, muchas gracias a vosotros. Gracias.
1:19, una pausa y seguimos.
Mediodía. COPE Ourense. Estar informado.
Vamos a revalorizar las pensiones también para los jubilados y jubiladas.
¿Y de dónde se va a sacar el dinero para pagar todo eso? Pensiones, salario mínimo, el nuevo PER.
De demanda y prostitución hay trata. Y realmente también existen las mafias que están totalmente organizadas.
Somos el primer consumidor de prostitución de Europa. Además, el consumo está creciendo en el tramo de edad de 18 a 25 años.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Te recomendamos estas firmas comerciales:
Nova Línea, Carpintería de Aluminio,
Maforgal, Distribuidor Usbarna,
Chocolatería Cándido y Novo Cándido Hotel,
Chatarrería y Desguaces Sandías,
Persianas y Toldo Rivero, más de 30 años contigo,
Neumáticos Sorrentino, Especialistas Michelin,
Hotel Restaurante San Rosendo,
Piscinas Ourense,
Alfarería al Todo Couso, Decoración y Planta,
Muebles de Requejo, Carretera de Santiago,
Restaurante Colmear,
Pontebella, Parking gratis todas las noches de 23 a 12 de la mañana,
Cafetería Restaurante Araujo, frente a Residencia,
Rehabilitaciones Empresa Nieto,
Cabú, en Carretera Santiago, Vila Arnaz, Cole.
Vive el otoño con tu radio.
El mejor comentario.
comunicador.
Hola, Chicharito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Te voy a hacer la pregunta que se le hace a un jugador que ha estado en el Madrid cuando juega contra el Madrid.
Todos los goles que he estado los voy a celebrar, claro que sí.
El mejor equipo de la radio deportiva.
Se han jugado partidos importantes. Maldini.
Se está perdiendo la importancia de la Copa Inglesa y es una...
Los contenidos más exclusivos.
Miguelito, cuéntame cosas del vestuario, creo que tienes información buena.
El mensaje de Zidane ahora mismo al vestuario no tiene el mismo calado que en su primera etapa.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y el partidazo de Cope no tienen rival en la radio deportiva. Cope es más.
Es más entretenimiento.
María Jesús, buenos días.
Qué alegría que me da oírte hablar.
Es más información.
Mira, ahora mismo estamos a 10 kilómetros en la frontera de Siria, en los altos del Golán. Estoy viendo las luces.
Es más análisis.
Esta práctica de los vientres de alquiler, que en muchos casos es una explotación porque las mujeres que...
Es más deporte.
Todos los especialistas en tiempo de juego.
Es más móvil y más redes sociales.
Cope es más.
Cope, estar informado.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales:
Autos JM Nunte,
Sondeo Chanqueiro,
Electrónica Japón,
Restaurante Coto de Rano, Carretera Castro de Beiro,
Gabinete de Seguros Totó, la mejor opción para tu seguro,
El Dajín Mexicano, Restaurante Valle Inclán 47,
Estación de Servicio V21,
Tecnotronic, Servicio Técnico Oficial de Baxi Roque y de Dietri,
Salones Betanzos en Puente Grande de la Nova,
Chamos Martínez, al lado Plaza de Abastos,
Floristería Jomacos,
Congelados Euromar,
Atacama Motor,
Mis Primeros Dientes, Clínica Dental Infantil Progreso 105,
Euromueble entre Dacón y Carballiño,
Restaurante Oscar Caracoles.
Vive el otoño con tu radio.
Mediodía.
Cope Ourense.
Estar informado.
Minutos. ¿Y cuál es la noticia dulce del día, Amelia?
Bueno, dulce más que dulce, porque, bueno, dulce. Noticia dulce, curiosa noticia que va a interesar a más de uno, porque antes hablábamos de los actos vandálicos en la ciudad de Ourense. Tú calcula lo que debió suponer, y no fue ni una ni dos, creo, las veces en las que a alguien se le ocurrió o intentó cargarse a la pintura de la Mona Lisa, de la Gioconda. Eso es, ¡buah!, un desastre, desastre a nivel mundial, ¿no?, si se cargaran esa pintura. Bueno, desde el año 1950, desde la década de los 50, la pintura está... protegida por una cristalera, pero ya sabes lo que pasa con los cristales, uh-huh, que aunque sean en este caso antibalas y de estos de seguridad y tal, pues para una pintura refleja, hace que no se ve bien, y si no se ve bien la Gioconda es, Dios mío de mi vida, que bueno, una tragedia. Entonces en el Louvre han instalado un nuevo vidrio para proteger a la Mona Lisa, un vidrio que es más transparente y evidentemente también a prueba de balas para proteger la famosa pintura. El curador del arte italiano del siglo XVI del museo dice que la tecnología del vidrio ha mejorado significativamente en los últimos años y que el anterior vidrio tenía ya 15 años de antigüedad y no otorgaba la mejor experiencia visual del cuadro. Entonces han decidido cambiarlo. El día 24 de octubre el Louvre va a inaugurar una exhibición que celebrará las obras de Leonardo da Vinci para conmemorar el 500 aniversario de su muestra, perdón, de su muerte, y la muestra presentará casi 120 obras del artista da Vinci para que, bueno, para disfrute de todos los que puedan visitar el Louvre. Eso sí, la Mona Lisa no va a estar en esta exposición, sino que estará en su sala, en la sala en la que está actualmente, donde, por cierto, y si vemos las redes, hay una auténtica polémica sobre la masificación de la sala del Louvre para ver a la Gioconda, no para verla, para hacer las fotos, porque la cuestión no es verla, la cuestión es hacer la foto y decir yo he estado allí. Así que bueno, el que vaya al Louvre a partir del día 24, estos días me imagino que ya está, ¿no?, con el nuevo cristal. En todo caso, si hay alguien que lo disfrute.
Eso es una pena muchas veces, ¿eh?, cómo ves a personas, sin lugar a dudas, que llegan a hacerse la foto y que prácticamente no ven esa obra extraordinaria.
Sí, van allí exclusivamente por la foto. En fin, bueno, cristal nuevo para la Mona Lisa, nuestra noticia dulce del día de hoy. Que nos trae Enredos, que es una serie de establecimientos que tenemos en Ourense, donde encontramos gominolas, bombones, frutos secos, aceitunas, helados, caramelos, en la calle Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedio, en el barrio de Ocouto, muy cerquita de los juzgados.
La 1:25, hablamos de un grupo ourensano, Blues Time. Está con nosotros su líder, Lucas Rodicio. Hola, Lucas, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Micro para Lucas, por favor. ¿Qué nos escucha? A ver, ¿ahora?
Ahora sí.
Así es, sí. Ahora sí.
Sí, porque el 14 de octubre presentáis vuestro primer disco, ¿no?
Efectivamente.
Noviembre. En el Teatro Principal.
El 14 de noviembre.
14 de noviembre. Sí, 14 de noviembre.
En el Teatro Principal de Ourense. Va a ser una fecha bastante bonita porque vamos a por fin tocar con toda la banda. Antes tenemos un par de bolillos también por ahí en A Corte dos Bois y en Sinzo, en el Café Barraladino. Pero vamos en formato más reducido, pero ahí iremos con toda la banda y alguna sorpresa que otra habrá.
¿Y la banda qué es? ¿Cuántos sois?
Ahora mismo estamos tocando cuatro, guitarra, bajo, batería y voz, pero la banda completa es a mayores, con un Hammond teclista y un percusionista. Uh-huh. Y a ese día vamos a inaugurar por fin Blues Time al completo, más con alguna colaboración que otra. Bueno, más que menos, porque somos unos cuantos.
¿Alguna colaboración de algún integrante de Los Suaves, ¿no?
Sí. Fernando Calvo, el guitarrista que está aquí en Ourense. Va a colaborar porque también grabó algún tema en el disco y bueno, siempre va a ser, y como estamos entre amigos todos, al final nos conocemos todos y tal, pues va a ser un día importante y bonito.
¿Qué música hacéis?
Blues, rock, tampoco me gusta encasillarme mucho.
Ah, para eso, a ver.
No me gusta encasillarme mucho, digamos que la esencia de la banda es el blues, ¿no?
Ya.
Pero al final es que influye todo tipo de música que se escucha, desde el blues más actual, como el más antiguo, como reggae, como metal, como... Es decir, al final cada músico, como toca y como lo transmites por toda la música que escucha a lo largo de su trayectoria, ¿no?
¿Reggaetón también?
No.
Ah, bien.
No.
Ay, es que hemos dicho toda la clase de música, digo, ahí también... No, bueno, más serio sois.
Sí, no, bueno, es decir... La música está ahí para el público y que la consuma. Al final tampoco es culpa del cantante reggaetón que lo escuchan millones de personas, ¿no? Es decir, es un producto que está ahí, se puede consumir, ¿no? A mí no me gusta. A mí no me gusta el reggaetón.
Oye, ¿cómo empezasteis con el grupo?
Pues esto viene de mucho tiempo, dando bandazos, tocando con varias personas, hasta que, pues no sé cuántos años pasé compartiendo, es decir, mi idea era crear un grupo de rock blues, ¿no? Y entonces a lo largo de este tiempo fui probando con batería, con otro bajista, pero al final por motivos de trabajo, por motivos de compatibilidad de horarios y todo, nunca se llegó a nada, hasta que este año en concreto teníamos ahí un grupo de amigos, de músicos implicados y tal, y dijimos, bueno, pues para adelante, vamos a grabar un disco y a ver qué pasa. Para adelante.
Bueno, pues a ver qué pasa, que se verá el 14 de noviembre,
sí,
en el Teatro Principal.
Ahí estamos.
Nervios, ¿no? Antes de ese día.
Sí, nervios, pero bueno, ahora con el trabajo que tenemos tampoco nos tenemos mucho margen para los nervios.
No paráis a pensarlo. ¿No?
Pero bueno, cuando se vaya aproximando el momento, ya iremos temblando un poquito más.
Tenemos un grupo de sano, Blues Time, con Lucas Rodicio, que es el líder, y el 14 de noviembre presentan su primer álbum. Gracias, Lucas, que vaya muy bien.
Gracias a vosotros. Buen día.
Este grupo ourensano. Bueno, pues así nos vamos. A las 2:20 volvemos con la información provincial. Hay muchas cosas que contar.
Sí.
Como el Festival Internacional de Teatro Ourense, que al final se hace.
Se hace sin el apoyo del ayuntamiento, pero se hace.
Veremos el Pórtico del Paraíso. También están en negociaciones. Vamos a ver si lo hacen, porque los organizadores están buscando su respaldo y su apoyo para hacerlo. Así nos vamos. Gracias por acompañarnos. Feliz jornada.